Muy buenos días, amadas hermanas. Qué gozo empezar este nuevo año juntas. Así que feliz 2026. Que sea un año bendecido para cada una de ustedes y sus familias. Y siempre nos gusta comenzar el año con lo esencial, con lo importante, y es volviendo a la palabra, porque esa es la base de nuestra vida. Y mientras orábamos por este programa y pensábamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué decimos? Había una pregunta que de manera particular regresaba a mí una y otra vez. Y son cosas que he hablado mucho con mi invitada, que ya la voy a presentar. Pero es cómo luce realmente una mujer que se somete a la palabra. Y esas son dos cosas muy diferentes. Una cosa es conocer de la palabra, conocer a la palabra, y otra totalmente diferente, someterte a la palabra. Y cuando yo pienso en este nuevo 2026, y de manera personal, lo que yo deseo para mi vida y para la vida también de todas nosotras aquí en el equipo de Vivir Nuestros Corazones y todas ustedes, hermanas, que nos siguen, es que seamos mujeres que realmente se someten a la autoridad de la palabra. Porque yo sé que muchas veces empezamos el año queriendo cambiar rutinas y horarios y hábitos, y me voy a levantar temprano y voy a hacer muchas cosas, pero la transformación real no llega con nuevas resoluciones, sino con un corazón rendido a Cristo y a su palabra. Porque nosotras podemos llenar agendas de metas, de hábitos, de resoluciones, de planes, de todo lo que nosotros queremos. Pero si nuestro corazón no se rinde a lo que Dios dice, nada va a cambiar. Y así que, ¿quién mejor que Laura para iniciar el 2026? Y con este tema que yo sé que hemos hablado mucho, que es un tema que está en tu corazón. Laura, buenos días. Feliz año.
Hola, Yamelita. Feliz 2026 y feliz 2026 a todas las hermanas hermosas que nos siguen y se conectan con nosotros. Yo espero que hayan tenido unas Navidades llenas de Cristo, de Jesús, con sus familias, que hayan podido ser refrescadas luego de un largo año y ahora anticipando la obra de Dios entre nosotros y en sus familias en este nuevo año.
Amén, amén. Y bueno, Laura, este tema yo sé que aparte del tema de la palabra, yo sé que este en particular es una de las cosas que tú siempre tratas de puntualizar y recordar y como apuntar siempre a eso. Y lo que hice fue como tratar de dividir el programa, por así decirlo, como en tres imágenes o en tres fotografías, como para que sea un poquito más visual. Y eso es lo que yo creo que hablemos. O sea, ¿cómo luce realmente una mujer, Laura, que se toma en serio la palabra de Dios? ¿Cómo luce una mujer que deja que la palabra examine su corazón, confronte su pecado y moldee su carácter? Entonces, vamos a empezar con la primera imagen o la primera fotografía, y es una mujer examinada por la palabra. Y a mí, de manera personal, eso es algo que me ha estado confrontando, es que la Biblia no es un accesorio emocional. No es un diario de frases bonitas que yo saco y yo tomo una foto y puede estar muy linda la foto y entonces le pongo un versículo bíblico. No estoy criticando eso, pero no es eso. O sea, la Biblia es un espejo, como ella misma dice. Es un espejo que no maquilla la realidad, porque tú puedes tener un espejo que te haga ver más flaca y todo lo que esos espejos modernos que tienen. Si no, es un espejo que refleja lo que Dios ya ve. Y muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos en la Biblia alivio, pero no una transformación genuina. A veces buscamos consuelo, pero evitamos a toda costa la corrección. Yo quiero, y todos nosotros queremos que Dios nos hable, pero no siempre queremos que Dios nos señale y nos puntualice algo. Entonces, yo creo que si nosotras vamos a empezar el año con cambios reales, entonces yo creo que tenemos que permitir que la palabra nos examine de verdad nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestras motivaciones. Y Laura, estamos en una era que, bueno, llena de devocionales. Hay opciones, o sea, nosotros tenemos tres, cuatro opciones de devocionales. Hay devocionales bellísimos, las agendas vienen bellísimas ahora que parecen todo eso y lindo y llena de frases, que son frases inspiradoras, frases de motivación y hasta contenido terapéutico uno puede encontrar en eso. Entonces, ¿cómo se ve en la vida diaria una mujer que realmente permite eso, que la Biblia le examine? O sea, ¿cómo esa rendición, Laura, honesta, ante este espejo, según Santiago, ¿verdad?, luce.
Tú sabes, Yamel, que mientras te oía, yo pensaba, ¿cómo me preparo yo para ir a una boda o para ir a una fiesta que me inviten o para salir a la iglesia? Yo me he visto así a lo loco y salgo sin mirarme al espejo, despeinada, desarreglada, con un zapato si uno no, qué sé yo. No, yo creo que las mujeres, sobre todo, nos arreglamos. No vivimos para la figura ni para cómo lucimos, pero queremos vernos presentables. Y normalmente uno se levanta por la mañana para prepararse para la iglesia, se cambia de ropa, se mira en el espejo, dice, bueno, estos zapatos no pegan con esta ropa, o estos aretes o zarcillos, como le dicen por ahí, no van, déjame ver cómo me arreglo. O sea, uno responde a la imagen que ve en el espejo. Entonces, ¿cómo luce una mujer que se somete? Es una mujer que responde adecuadamente a la imagen que el Espíritu le está proyectando a través de la palabra. Y como tú estabas hablando de Santiago, me encanta porque dice ese texto de Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Lo que nosotros conocemos de Dios, lo que la palabra nos muestra acerca de Dios, debe tener un efecto práctico en nuestra vida, si verdaderamente somos hijas de Dios. Porque obviamente, si yo me acerco a la palabra como información, o como lo que tú mencionabas, Yamel, como un adorno, me compro la Biblia linda y me compro el devocional. Porque, Yamel, ahora está de moda ser cristiano.
Exacto.
Yo creo que es como una moda, como que ese es un adorno más de mi vida. Y yo como que compartamentalizo mi fe. Esto yo los rindo. Esta área. Y yo vengo al Señor, si no, como tú decías, por las bendiciones, porque mi matrimonio no está bien y yo quiero que el Señor me cambie al esposo.
Claro.
O porque necesito sabiduría en la crianza, o porque tengo problemas y quiero ver si el Señor me da una pastillita, una solución, o me siento deprimida y necesito que algo me levante. O sea, venimos como venían los que seguían a Jesús, por los panes y los peces, ¿verdad? Pero si verdaderamente nosotros somos hijas de Dios, lo que queremos hacer es reflejar en nuestra manera de vivir, en nuestra práctica, en nuestra praxis, lo que leemos en la palabra.
Amén.
Y entonces guárdanos de la hipocresía, porque muchas veces nuestras creencias están lejísimos de nuestros estilos de vida. A mí me encanta que muchas veces cuando tú ves esas entrevistas que hacen a las personalidades y eso, que le preguntan, ¿cuáles son tus prioridades? Y dice, no, Dios, la familia. Sí. Mentira, eso es un decir. ¿Se ve eso realmente en tu práctica? ¿Realmente alguien que mira tu vida ve que Dios es lo primero en tu vida, que tu familia es lo primero en tu vida, que lo que tú dices que es lo primero, realmente es lo primero? Pero muchas veces yo creo que nuestras creencias están tan lejos de nuestros estilos de vida, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de nuestras prioridades. Y por otro lado, sabemos que a Dios no podemos ocultarle nada y que Él realmente ve nuestros corazones y Él nos muestra cosas de nuestro corazón que deben ser rendidas a Él. Entonces, la obediencia, que es tan importante para Dios, porque ahora te dicen, no, como que la obediencia no es tan importante. Claro, el que tiene fe va a obedecer. El que ama a Cristo, dice la palabra, que lo va a obedecer. Entonces eso requiere rendición, requiere estar de acuerdo con la imagen del espejo. Y requiere entonces una acción, una rendición de mi parte. Ese sí, Señor. Eso que tú dices es así. Ayúdame a rendir eso. Amén. Y me encanta, Yamel, porque el salmista, ¿verdad? En el Salmo 51 decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, el 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Y cada día, si nosotros estamos en su palabra, cada día nuestro pecado va a estar delante de nosotros. Porque es la palabra, hoy leía yo en Hebreos, cómo la palabra es, dice, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y dice que no hay nada es oculto a Dios. Entonces, yo tengo que vivir rendida y arreglándome con la ayuda del Espíritu aquello que el Señor me muestra, aquello que el Señor me dice, mira Laura, esto es pecado, esto está mal, esto tiene que cambiar. Entonces que Dios nos ayude, Yamel, a vivir congruentemente si verdaderamente nos hemos, somos sus hijas. Y de nuevo, como decía Hebreos, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Así no endurezcan su corazón.
Y a mí me encanta, Laura, que tú hayas usado el Salmo 51, porque eso es precisamente mi otra foto, la segunda imagen, que es una mujer que confiesa su pecado sin excusa. Las que están siguiendo el reto con nosotros de Nuevo Testamento y Salmo se van a dar cuenta cuando lleguen al Salmo 51. Pero algo que a mí me... ¡Wow! Del Salmo 51. Y yo decía, si usted quiere un modelo de cómo usted confesar su pecado.
Sí, Señor.
Este es el Salmo. O sea, eso. O sea, mi pecado está delante de ti. Contra ti solo he pecado. Y no le voy a hacer un spoiler del devocional, ¿verdad? Pero ver ese Salmo así, Laura, o sea, desmenuzado así, versículo por versículo, entendiendo esa imagen. O sea, de no solamente es que yo soy una mujer sometida a la palabra, como tú decías, sino que mis acciones y todo deben marcarlo. Pero esa parte, o sea, cuando yo me, cuando Dios me señala, cuando Dios me dice, o sea, como te decía, Laura, eso está mal, o cuando el Señor me dice, o sea, con algo, lo hiciste mal, entonces viene esta segunda imagen, que es una mujer que confiesa su pecado sin excusa.
Sin excusa. Y aquí, que lo llama por su nombre.
Exacto. Y aquí yo creo que es la hora donde nosotras luchamos. Yo no sé tú, pero yo lucho. Porque
claro que sí, es una lucha. Es una lucha.
Porque hemos aprendido, como tú decías, a suavizar el pecado.
A maquillarlo, a maquillarlo.
A maquillarlo, para seguir usando la imagen del espejo. Sí. Lo maquillamos porque yo tengo que taparme las ojeras que tengo, pero ustedes no me las ven, pero ya están ahí, bien marcadas que están mis ojeras, pero las maquillo. O sea, entonces con palabras bonitas. Y yo te voy a mencionar algunas de las que he usado y he visto. Aquí viene la primera. Estoy abrumada. Cuando realmente fue negligencia. Pero estoy abrumada. Me hirieron cuando realmente es que tú guardaste resentimiento o yo guardé resentimiento. La otra que... Ah, es que yo soy así. Cuando realmente eso es orgullo. O es que yo soy muy honesta cuando realmente eso es ira. Y puedo seguir la lista, pero son cosas que nosotras hacemos. Entonces... la palabra nos llama a algo totalmente distinto, y era lo que veíamos en el Salmo 51. La palabra nos llama a confesar con honestidad, sin maquillaje. ¿Saben por qué? Porque Dios no transforma lo que yo no reconozco como pecado. Y me gustó algo que tú mencionabas. O sea, ya Dios lo sabe.
Claro.
Ya Dios lo vio. Pero yo necesito reconocer el pecado. Yo necesito confesarlo. Y primera de Juan 1:9 es... Es una operación matemática sencilla. Mira que a mí no me gusta la matemática. Es, si yo confieso, él perdona. No hay otra fórmula que va a funcionar. Entonces, si yo escondo, uh-huh. Él no va a poder sanar lo que yo a él no le entrego. Mientras uh-huh. yo tenga la mano cerrada, él no me va a torcer, o sea, él no me va a torcer, Dios no va a echar un pulso conmigo. Porque...
No.
Entonces, Laura, ¿por qué es importante que sí. nosotras como mujeres confesemos el pecado sin excusa, sin maquillaje? ¿Y por qué eso es esencial ahora que estamos aquí empezando un año nuevo para uh-huh. que sea realmente diferente?
Uh-huh. Mira, Yamelita, tú dices, Dios no va a echar un pulso conmigo, pero Él me va a hacer ver. Él me lo va a hacer ver. De alguna manera me lo va a hacer ver y me va a crear consecuencias, providencias, situaciones para llevarme donde Él quiere si yo soy su hija, porque Él ha prometido completar una obra que Él ha empezado, ¿verdad? Uh-huh. Pero hablando de... ¿Por qué es esencial confesarlo sin suavizarlo? Me encanta, hablando del Salmo 51, como tú decías, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es como ponerme de acuerdo con Dios. Mm-hmm. Señor, eso que tú dices de mí es así. No lo oculto, no lo tapo, no lo justifico. No lo justifico. Porque es imposible ocultártelo a ti. Y si lo justifico, nunca voy a cambiar, nunca voy a dejar atrás, nunca voy a tener victoria sobre ese pecado. Y entonces sigue diciendo, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, me pongo de acuerdo con Dios. Sí, lo que tú dices es así, es malo, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces, Dios no obra con nuestras excusas. Si Él va a hacer un cambio en nuestra vida, Él obra con la verdad.
Amén.
Y si yo justifico algo, yo no lo voy a rendir. Uh-huh. Si yo soy una mujer, por ejemplo, ¿qué ejemplo doy? Gastadora. Y gasto más de lo que me entra. Tengo problemas con el dominio propio en cuanto uh-huh. al dinero. Si yo lo justifico diciendo, es que lo necesito. Es que estaba barato. Es que yo me va a entrar un dinero el año que viene. Si yo justifico eso, yo nunca voy a cambiar esa actitud. Voy a siempre ceder ante esa tentación. Uh-huh. Y me voy a estancar en mi crecimiento espiritual cuando justificamos. Uh-huh. Cuando suavizamos, realmente no nos estamos responsabilizando, diciendo, sí, Señor, eso que tú dices es así, como decía el salmista. Uh-huh. Lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo contigo. Y dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa wow. y los abandona es el que va a encontrar misericordia, el que va a poder uh-huh. seguir avanzando.
Amén.
Y como sigue diciendo el Salmo 51, tú, el Señor, deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, lávame y seré limpio y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Cuando nosotros vivimos de esa manera, como a mí me encanta, como Nancy DeMoss dice, sin techo, sin puertas, sin paredes, como honestamente delante de Dios y delante de los hombres, hay algo que el Señor hace en nosotros. Nuestros huesos se regocijan. Él nos devuelve el gozo de nuestra salvación.
Amén.
Él borra nuestras iniquidades. Él crea en nosotros un nuevo corazón. Entonces, es importantísimo no ocultarlos, no maquillarlos, sino vivir así con el techo sin techo con Dios. Y la confesión termina con el autoengaño, porque al final nos engañamos a nosotras uh-huh. mismas. Yo tengo aconsejadas, por ejemplo, que para todo el mundo es claro esa debilidad de carácter. Pero ella no lo ve. Ella está autoengañada, sinceramente autoengañada.
Genuinamente engañada.
Ajá. Entonces, dice, si decimos que no tenemos pecado, dice 1 Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y como tú decías, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Así que, mientras estemos explicando, justificando, excusando, maquillando nuestro pecado, vamos a seguir gobernadas por ese pecado. Entonces, el arrepentimiento comienza cuando lo llamamos por su nombre. Mira que hay personas que te dicen, no, yo sé que yo soy pecadora. No, eso no es lo que yo quiero. Yo sé que yo soy egoísta, que yo soy...
Orgullosa.
Orgullosa, que yo soy...
Chismosa.
Chismosa, lujuriosa, gastadora. Llámalo como lo que tú quieras. Why? Pero yo sé que soy adúltera con mis pensamientos.
Ouch. Oh, wow. Tú no tenemos idea de programa aquí.
Tenemos que decirlo así. Porque si nosotros siempre se meten, no, es que yo soy pecadora, porque todos somos pecadores. Tú no estás arrepentida. El arrepentimiento empieza cuando tú llamas a tu pecado por tu nombre. Por su nombre, perdón. Entonces, cuando nosotros vivimos de esa manera, se restaura la comunión con Dios. Porque sin confesión no hay gozo en salvación, como decía el salmista. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Y entonces, restitúyeme el gozo de tu salvación. Es esa vida de honestidad delante de Dios, de rendición delante de Dios, de confesión delante de Dios, de ponerme de acuerdo con Dios en la que Él nos enseña y nos muestra en su palabra a través de su espíritu, que nos hace sentir gozo.
Amén.
Porque sabemos que nuestros pecados han sido echados al fondo del mar, que vamos a vivir con tentaciones y con pecado remanente, pero el Evangelio está ahí para nosotros. Pero tenemos que rendir esas cosas. Tenemos que aceptarlas y ponernos de acuerdo con Dios. Y entonces el Evangelio se hace real en nuestra vida. Confesar sin excusa es creer que la cruz es suficiente y que no necesito defenderme.
Amén.
No necesito hacer hojas de higuera, porque eso es lo que hacemos cuando tratamos de ocultarlo y de maquillarlo. Como que, ay no, Señor, yo no soy tan mala. Yo no soy tan pecadora. Entonces, un nuevo año empieza verdaderamente con un corazón humilde, un corazón que confiesa y que se rinde delante de Dios. Como tú dices, si queremos que este año verdaderamente sea de crecimiento espiritual para nosotras. Ahora que estamos empezando a leer la Biblia juntas de nuevo, con los diferentes planes, con las el que tú hayas elegido, no importa, es Dios hablando a tu vida.
Así es. Así es. Wow. Qué difícil todo eso. Pero es una realidad. Y esto nos lleva entonces a esta tercera imagen. Y la tercera imagen es como complicada, porque ella es linda al final. Al final es bonita la foto, pero al principio es más incómoda todavía que la que acabamos de ver. Porque entonces es una mujer que abraza la disciplina de Dios. Porque como tú decías al principio, es verdad que Dios no va a echar un pulso conmigo. Él me lo va a mostrar. Y hay disciplina. Tú mencionabas al principio Hebreos habla de eso. Entonces, nuestra cultura, Laura, ¿qué nos enseña la cultura? Evita lo difícil.
Protege no sufras.
Protege tu comodidad. Si algo te incomoda, aléjate. Y de ahí es un programa que viene prontamente que vamos a estar hablando nosotros.
Aléjate de lo tóxico.
Aléjate de lo tóxico, pero hay que ver bien ahí. Ajá. O sea, pero la Biblia me enseña todo lo contrario. Que la disciplina es amor. Que la incomodidad transforma cuando te sacan de tu comodidad, de tu zona de confort, sí, eso transforma. Y que la poda, aunque duela, es parte del fruto. Y yo mencionaba Hebreos 12. ¿Qué dice Hebreos 12? Él dice que la disciplina nunca es agradable al principio, pero produce, ¿qué? Fruto apacible de justicia.
Así es, así
entonces,
es.
Ese es el tipo de vida que queremos en el 2026, Laura. Menos comodidad, más santidad, menos autoindulgencias, más semejanza a Cristo. Amén. O sea, no me incomoden, no me cambien mi agenda. Eso el Señor viene a ser disruptivo en ese sentido y a cambiarnos todo a nosotros. Entonces, Laura, a la luz de esta imagen, ¿cómo entonces luce una mujer que abraza esa disciplina, especialmente cuando la cultura le dice que que evite toda incomodidad? ¿Cómo
así
luce?
Así es, así es. Mira, Yamel, yo creo que voy a decir algo bien contracultural, contra la carne.
Ay, ay, ay.
Y es que Dios, es increíble, Jesucristo nos invita a sufrir con Él. O sea, en el Nuevo Testamento vemos una y otra vez esa invitación a compartir los sufrimientos de Cristo. Eso yo no lo puedo entender. Y yo creo que en lugar de preguntarnos cómo le huyo al sufrimiento, es ¿en qué área de mi vida, en qué relación, en qué situación, en qué circunstancia, en qué providencia me está Dios llamando a sufrir por Él? A sufrir por su gloria, a mantenerme en este matrimonio por su gloria, a mantenerme en esta relación tóxica por su gloria. Es todo lo contrario al mensaje del mundo, porque Dios nos invita a sufrir con su Hijo, con Cristo, y que este es nuestro patrón. Increíblemente, esa carta de Primera de Pedro, hablando de Cristo como patrón para la iglesia, como esa piedra angular, y dice, así mismo ustedes mujeres, dice el capítulo 3, así empieza. Entonces, Dios usa el sufrimiento como herramienta de perfección para nosotros. No es como una herramienta de sufrimiento. Y como tú decías, Él disciplina y madura a los que Él ha llamado. Y Dios usa ese proceso para hacernos completas, para hacernos firmes y dependientes de Él, como dice Romanos 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en que en el gozo, en que me va bien, en que todo está perfecto como yo quiero. No, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Entonces, las pruebas revelan nuestra fe y fortalecen nuestra fe más aún. No destruyen la fe, la purifican. Dice 1 Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, porque esa es otra cosa, Yamel, las pruebas de este lado del cielo, aunque nos parecen interminables, aunque un matrimonio difícil nos parece interminable, tiene fecha de caducación. Va a ser eterno, no va a ser eterno. Y lo debemos ver como Dios lo ve, que es por un poco de tiempo. Y dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, es como que la prueba nos prepara, nos afirma, nos fortalece, nos hace más como Cristo. Y entonces, eso no quiere decir que negamos que haya dolor. Porque no es como que, ay, no, no me duele. Yo estoy sufriendo, pero en victoria. Como que, sí. Obviamente, sí, estamos en victoria al final. Pero es doloroso. Hay dolor, hay llanto. El gozo cristiano no niega el dolor, sino que lo redime.
Amén.
Nos gozamos no porque la prueba sea fácil, sino porque sabemos que Dios está obrando a través de esa prueba.
Amén.
Como dice Santiago 1, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Dios redime esas cosas. Y a veces, cuando hemos pasado por situaciones difíciles y miramos atrás, dice, wow, yo entiendo por qué Dios permitió eso en mi vida. Porque puedo ver lo que hizo en mí, alrededor de mí, en mi familia. Él hace cosas en medio de la prueba y es algo así. Y al final, como dice Hebreos, el sufrimiento nos conforma a la imagen, al carácter de Cristo.
Amén.
Compartir su padecimiento nos hace participar también de su vida, dice Filipenses. Las pruebas nos desprenden del mundo y nos afirman en lo que es eterno. Porque, de nuevo, las pruebas son temporales. Pero la gloria venidera es eterna. Dice que la aflicción es pasajera, pero produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Por eso tenemos que vivir con la vista puesta en las cosas de arriba. Entonces, las pruebas no la debemos ver como una interrupción. ¡Ay, Dios interrumpió mi felicidad! Como que Dios interrumpió mi plan perfecto que yo tenía para mi vida. sino que son el taller donde Él nos va formando, nos va madurando, nos va afirmando en la Amén. Fe y nos va llenando de esperanza, sabiendo que no es aquí abajo que vamos a tener el gozo eterno, sino con Él.
Amén. Wow, Laura. Gracias, gracias, de verdad. Qué hermoso es poder ver la palabra, cómo la palabra no solamente transforma, no solamente informa, como decíamos al principio, sino que transforma. Y yo creo que a todas nuestras hermanas, al empezar este año, que yo pudiera, de todo lo que Laura nos enseñó, recordarles y decirle que yo creo que una mujer sometida a la palabra no teme ser examinada, como Laura tú decías, sin techo, ni paredes, ni nada. O sea, no tengo nada que probarle a nadie.
Exactamente.
Es una mujer que no teme confesar por lo mismo, porque reconoce quién ha sido que la salvó, así como el salmista en el Salmo 51. Y que no teme la disciplina, porque Amén. Tiene sus ojos donde tiene que tenerla, porque entiende que esto que está aquí es temporal y porque sabe que detrás de cada confrontación o de cada corrección hay gracia.
Así es.
Que detrás de cada corte, de cada podadura que me quitaron esto, que interrumpieron mi plan perfecto que yo tenía, como tú decías, al final uno se da cuenta y puede ver el fruto. Y uno mira hacia atrás y uno dice, ah.
Así es.
O sea, y detrás también de cada confesión hay perdón. No es cómodo, evidentemente. Uno no le gusta. Obviamente uno puede sentirse avergonzado, depende del tipo de pecado que sea, pero hay perdón. O sea, lo que yo decía, si usted confiesa, usted va a ser perdonado. El que confiesa su transgresión, ese es el que haya la misericordia. Entonces sí hay una bendición en eso. Entonces, mi querida hermana, si este año tú quieres ver de verdad una vida diferente, comienza en esto aquí. Permite que la palabra te muestre quién tú eres, que sea ese espejo de verdad, que tú te puedas ver tal como el Señor te ve y que lo que tú veas en la palabra de Dios te lleve entonces a un arrepentimiento y que cuando tú te arrepientas de verdad, entonces eso va a producir en ti y en mí un fruto apacible de justicia. Que sea este año, Laura, no un año más de donde sí, ya leí la Biblia, check, y llevo 15 años o lo que sea que tú tengas leyendo la Biblia. No, ese no es el punto, sino donde la Biblia sea que te lea a ti, Amén. Que nos lea a nosotros.
Que nos marque, que en vez de nosotros resaltarla, que ella nos resalte a nosotros.
Que nos resalte.
Sí.
Que no temamos ser examinadas ni marcadas así. Así como tú, ay, que encontré este versículo, el Salmo 37, no sé cuánto. Sí, o sea, pero vamos a ver otros que te marque realmente a ti. Y que no temamos realmente confesar. Cuando tú veas algo que la palabra de Dios te está haciendo así, esas luces, confiésalo delante del Señor, confiesa delante de quien tengas también que confesar y que no temamos, Laura, la disciplina.
Amén.
Eso es así. Y bueno, la verdad bíblica del día de hoy es justamente Santiago 1. Déjenme abrir mi Biblia, que la tenía aquí cerrada. Santiago 1, los versículos del 23 al 25. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Que podamos realmente ver siempre este espejo que tenemos aquí.
Amén, amén.
Y Laura, quiero pedirte por favor que ores en este momento para las hermanas.
Señor, qué bendición es estar juntas de nuevo en otro Arraigadas. Te presentamos este año, Señor, que está delante de nosotras. Es una historia que tú estás escribiendo en nuestras vidas, Señor. Pero tú no nos has dejado solas. Tú nos has dado tu palabra para darnos luz, para guiarnos, para llevarnos a toda verdad, para examinarnos, para ayudarnos, Señor, a crecer a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotras, a las que están escuchando ahora, a las que van a escuchar después, a ser mujeres de la palabra, Señor, a ser mujeres bajo la autoridad y el gobierno de la palabra, a ser mujeres que se miran en ese espejo, Señor, y que dicen sí, Señor, a ser mujeres que se rinden al obrar de tu espíritu, a ser mujeres, Señor, que viven para tu gloria y no para su comodidad. A ser mujeres que están dispuestas a sufrir por tu gloria, Señor. A ser mujeres que están dispuestas a confesar su pecado, a ser honestas delante de ti. A ser mujeres que no necesiten hojas de higuera porque tienen un gran Salvador que ya ha pagado por sus pecados y que las ha justificado y que las está santificando y que las llama a vivir en obediencia y en rendición y en arrepentimiento. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada una. Te presento a cada una en particular, sus vidas, sus corazones, sus familias. Que tú seas obrando, Señor, primero en nosotras y luego a través de nosotras y nuestro testimonio a los que nos rodean en nuestros hogares. Gracias, Señor, por este tiempo y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Y es en tu nombre que oramos. Amén.
Amén, amén, amén. Bueno, Laura, gracias.
Gracias, Yamelita.
Por este tiempo aquí. Bueno, nuestros recursos para recomendar, obviamente, primero, la Biblia.
Así
ya
es.
Ya quedó claro en eso ahí. Y nuestros dos retos que tenemos. El canónico que estamos haciendo junto con Revival Hearts en Lee la Biblia completa en el 2026. Y el de MB365 de nuevos... De Nuevo Testamento y Salmos, ese es nuestros retos. Así que si todavía no te has unido, tienes tiempo. Aquí te dejamos así los enlaces para que puedas acompañarnos a nosotros en este tiempo leyendo la Biblia juntas.
Así es, aunque el año comenzó, si has perdido unos días, arranca hoy mismo.
Así es, así es. Bueno, Laura, gracias por estar aquí con nosotros y bueno,
un placer.
A ustedes, hermanas, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas. Bendiciones.
Así es.